comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición del programa Revista de Medio Oriente que nos acerca Masa Gabriel aquí a esta casa, Radio Sefarad. Hola, Masa.
Hola, Alejandro. Hola a todos los oyentes de Radio Sefarad. ¿Qué tal?
Todo bien. Volvemos a este espacio. Charlamos hoy contigo para que nos hables de todo lo que se ha estado viviendo a lo largo del mes de mayo, desde ese día de Yom Jerusalén que desató o comenzó al menos a desarrollarse ese intercambio de cohetes entre Hamás y la respuesta israelí. Y vas a dedicar hoy este programa a hacer una reflexión acerca de todo ello.
Sí, más que hablar de los hechos en sí, más que hablar del ataque de Hamás a Israel o de los medios, hay una cuestión, y de esto vamos a publicar un artículo ahora en Revista de Medio Oriente, como más editorial, más de reflexión, menos basado en una cuestión de análisis mediático, pero más de un análisis, si acaso, si quieres, emocional de la situación. Comentábamos el otro día aquí la dificultad a veces para escuchar. Tenemos nuestros programas de radio que nos gusta escuchar, ¿no? Humoristas a los que nos gusta seguir, gente que nos gusta en muchos aspectos, gente intelectual, gente sosegada, gente interesante a la que nos gusta seguir. Y por algún motivo, muchas veces, muchas de estas personas dicen barbaridades con respecto al tema de Israel. Tanto es así que da miedo. Yo escucho un programa de radio que en España todos los días me gusta, me tiene al tanto de lo que está pasando políticamente. Estoy diciendo, no lo voy a escuchar más porque me da miedo que opinen y me da miedo que digan alguna barbaridad. Me da miedo tener que enfrentarme a que el desconocimiento de Israel es, digamos, pasa en muchas capas. Y esto me llevó a una reflexión, además tiene que ver con una encuesta que se hizo hace poco que salía en Tablet Magazine. Muchas veces el antisemitismo, concretamente, no estoy diciendo que todos sean antisemitas, que toda crítica sea antisemita, bla, bla, bla. Parece mentira que haya que hacer un matiz al respecto. Pero lo que sí creo es que el ensañamiento contra Israel no pertenece a una sola capa. Y esto es lo que hace las cosas mucho más difíciles. El antisemitismo es un tipo de odio, es un tipo de discurso que engloba muchos espectros ideológicos, políticos. Puede ser antisemita de derechas y puede ser antisemita de izquierdas. Puedes ser antisemita de cualquier color, puedes ser antisemita de cualquier religión, puedes ser hasta judío antisemita. Es decir, es algo suficientemente expandido o algo que se puede adaptar a cualquier espacio y eso lo convierte en un tema muy difícil. Lo hacen algo muy, muy, muy concreto. ¿Y qué ocurre? Que Israel específicamente es un tema, es una fácil moneda de cambio, es una moneda fácil de cambio. Pongamos que yo tengo una postura concreta que hace que mucha gente esté en mi contra. O pongamos que tengo un programa de radio donde soy muy de izquierdas, por ejemplo. Y entonces digo cosas que a la derecha no le gusta. Entonces, lo que sí tengo es esa especie de punto común donde todos estamos de acuerdo. Y entonces yo digo que Israel es una porquería. Y ahí ya vamos a tener consenso con una serie de gente de derechas que va a estar de acuerdo. Al revés, que ahora mismo es lo más habitual, y es que tú eres de derechas y tienes un discurso más vinculado a una cosa liberal, etcétera, y la gente pues de repente quieres encontrar un cierto consenso con otra gente que no es de tu cuerda, pues ahí tienes a Israel para decir que Israel es una porquería y encuentras ese consenso. Obviamente esto que estoy diciendo es muy, muy caricaturesco, pero es algo que nos encontramos. El otro día estaba escuchando a una gente que me resulta profundamente interesante en otros aspectos, gente comedida, sosegada, de derechas y de izquierdas, hablando de centro, o sea, gente de centro, y venían a decir que lo que sucedió en Marruecos, en un momento dado, tiene que ver con gente enojada con el rey de Marruecos por los acuerdos Abraham, por ese acuerdo con Israel. Es una de las cosas más absurdas, pero está ahí y se dice. Entonces, cuando uno al final tiene miedo a poner a escuchar a gente a la que uno sigue normalmente o a la que uno respeta o a los que, por miedo a dejar de respetarlos, por miedo a tener que enfrentarte a esas barbaridades. Claro, con el trabajo que hacemos nosotros no nos queda más remedio, porque tenemos que enfrentarnos a esas barbaridades, pero da mucho miedo cuando vienen desde sectores que a uno le gusta. Empleado en este programa, esto que estamos hablando, términos de izquierdas y derechas, yo creo que con el tema de Israel ya no se sostienen. Insisto, esto ya, el Israel es como la moneda de cambio, es el malo fácil, es la presa fácil, y me trae a la memoria una anécdota que me contó hace mucho tiempo mi mamá, que no sé si será cierta o no, pero que tiene que ver con Valle Inclán, con el autor español Valle Inclán, que parece ser que era un hombre, bueno, es un autor maravilloso, para quienes no lo hayan leído, lo recomiendo encarecidamente, pero bueno, independientemente, que estaba viendo una obra de teatro y había un malo, muy malo, muy malo, muy malo, y entonces todo el mundo, pues en aquella época, ¿no?, le gritaba cuando salía a escena, ¡bú, guau!, no sé qué, entonces parece ser que Valle Inclán lo miró y en un momento de silencio gritó, y a mí que este tipo me cae bien, y entonces que todo el mundo se enfadó con él por haber alzado la voz para defender al malo, ¿no? A veces uno se siente en esa situación y sin creer que sea malo, porque uno no está defendiendo el derecho de los judíos a tener su propio estado en paz, es algo en lo que uno cree, ¿no? Pero a veces uno se siente como si estuviera hablando en un espacio donde hay un malo ya preestablecido y que está todo el mundo esperando a que uno diga algo a favor o como para caerle encima. Afortunadamente las cosas no son así. Tengo que decir que también tengo la impresión que comparado este conflicto con los anteriores, ha habido probablemente, tal vez debido precisamente a las redes sociales, pero ha habido como más, he oído más voces de apoyo, pero en la calle, en el día a día, en la lucha de Twitter, en las firmas supuestamente inteligentes, supuestamente cultas, supuestamente reflexivas, pues ya la semana pasada mandábamos algunos artículos que consideramos que eran destacables, pero me faltan algunos, me faltan algunas firmas y sobre todo me falta un poco de sosiego cuando se trata de hablar de Israel y de dejar de asumir que es el malo malísimo y que es gratis utilizarlo como moneda de cambio para reconciliarse con los otros, ¿no? Es decir, es como ese punto en el que todos coinciden y que debería dejar de ser así.
Bueno, ahora queda por delante la reconstrucción. No sé qué pensaría Valle Inclán de todo este esperpento, pero no sé cómo se puede llegar ahora a una conciliación tras esta masacre que se ha desarrollado en estos últimos días. Esperamos que haya una forma de solucionar un conflicto que tanto tiempo lleva en el aire.
Sí, yo no lo llamaría masacre, entiéndase, entiendo, la pérdida de vidas es un espanto, pero bueno, si empezamos a hacer una verdadera comparativa con lo que está sucediendo, con los conflictos alrededor, basta ver Siria, pues evidentemente no, estamos hablando de una confrontación y sí, habrá que reconstruir, pero es muy interesante, el otro día salía el director de la UNRWA diciendo que bueno, que no faltaba nada en Gaza, etcétera. Luego pidió disculpas también por haber dicho que el ejército israelí no había atacado civiles, etcétera. Pero bueno, pero lo dicho, yo creo que de algún modo ha resonado. Y efectivamente habrá que reconstruir. Yo personalmente creo que habría que reconstruir, pero no tanto las infraestructuras, sino quién gestiona Gaza. ¿Quién está llevando a su pueblo a una situación sin salida, ¿no?
Uh-huh. En ese espacio masa internacional sí parece, ¿no?, que al menos, no sé, en los medios, quizá lo podamos tratar la semana próxima, que se está tratando de ver que esas ayudas no vayan directamente a Hamas y se utilicen para reconstruir las infraestructuras y lo que atañe al pueblo palestino. Al menos no sé si es un avance en ese diálogo, al menos mediático, de que se conozca a dónde van los fondos.
Veremos, no lo sé. Habrá que esperar. Yo creo que hay una cierta ingenuidad si alguien piensa que jamás va a permitir que alguien gestione ahí dónde van los fondos. Y creo que hay mucha ingenuidad si alguien piensa que Occidente va a dejar de mandar fondos. Es decir, ahí hay, ojalá hubiera un verdadero puñetazo encima de la mesa diciendo, un momento, ¿ustedes qué están haciendo con su gente? ¿Qué están haciendo con el dinero que mandamos para ayudarles? ¿Por qué provocan guerras? ¿Por qué lanzan cohetes? ¿Por qué tienen dinero para cohetes, pero supuestamente no tienen dinero para comida o para medicinas? Y nos lleva una vez más a la labor de la UNRWA, de la ONU a través de la UNRWA, la comunidad internacional, habrá que ver cómo la capacidad de asegurarse de que la ayuda va donde tiene que ir, pero soy un poco escéptica al respecto, no me importaría nada estar equivocada.
Bueno, pues veremos qué sucede, esperamos tus comentarios y los análisis de esas noticias la próxima semana. También les recomendamos visitar la página web revistamo.org. También compartimos un enlace que Masa nos facilita para este programa, para la edición de hoy aquí de Revista de Medio Oriente en Radio Sefarad. Gracias, Masa, por atendernos como siempre y hasta la próxima.
Un abrazo grande, Alejandro, y hasta la semana que viene.